Eguerdion danori, hemen gaude berriz ere lur eta murmur saioari hasiera emateko prest. Gaurko honetan eta epaitegi herrikoiaren bezperan gaudenez, pues horreri eutxiko diogu eta bizitan etorri zaizkigun lagun batzu gure artean ukiko ditugu. Beti bezala, 15 egunetan behin, 97 irratian, zuekin ordu erditxo bat partekatzeko prest, eta gaurko honetan, ba, Argentinatik etorri diren lagunekin, beraiei kasu eginez, eta beraien komunitatetan gertatzen ari dena entzuteko gogotsu. Horretarako hemen gaude Eider eta Esti, egunon Eider.
Egunon.
Eta, bueno, Carilo eta Fabianekin oraintxe aurkeztuko dizkizuegu, eta beste barik igual beraiei sarrera emango diegu.
Bai, hori da.
Bueno, pues como hemos dicho, tenemos hoy con nosotras aquí a Carilo y a Fabián, que vienen del MOCASE, el Movimiento Campesino Santiago del Estero en Argentina, que van a estar toda la semana visitándonos, igual que otra gente que también está llegando de México, de El Salvador, de Nicaragua, etcétera, para participar en el Tribunal Popular por las Vidas Sostenibles, que se va a realizar este viernes y este sábado en Bilbao, en Bidebarrieta. Y todavía hay espacios para que la gente se apunte. Entonces, pues bueno, pueden entrar en la página Tipitapa Bagoas y ahí van a encontrar cómo dar el nombre y cómo estar participando y escuchando los casos que se van a presentar, que son casos que van a girar en torno a cuatro ejes: soberanía energética, relocalización de la economía, cuidados y soberanía alimentaria. Y en soberanía alimentaria se van a presentar dos casos. Uno del norte, que vamos a tener a Baserritarras de aquí de Euskal Herria contándonos cómo ha sido el proceso de expropiación forzosa de tierras para la construcción del tren de alta velocidad. Y también tenemos a Carilo y a Fabián, que nos van a contar el caso de la comunidad Yakukachi, que lleva ya muchos años peleando porque los quieren echar de sus tierras para la producción de soja transgénica. Entonces, pues para hablar un poco más de todo esto, tenemos aquí hoy a Carilo y a Fabián. Buenos días a los dos.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Entonces, bueno, pues primero preséntense un poco de dónde vienen y por qué es que están aquí estos días y qué tal la están pasando, cómo fue el viaje, todo eso.
Bueno, nosotros venimos de Argentina, del interior de la República Argentina, un país de Latinoamérica, allá al sur. En este momento estaba haciendo calor. Venimos del interior porque a una distancia de 1000 kilómetros, 12 horas de viaje más o menos sería, hacia el norte de Buenos Aires, que tal vez donde más conocen aquí. Y bueno, en ese lugar es así árido, llueve poco y hace mucho calor. En verano llueve, sí, en la época de lluvia, pero en invierno está siempre seco. Bueno, y hay muchos bosques, todavía quedan muchos bosques, y gracias a la lucha de los movimientos, digamos, y bueno, y nada, el viaje lindo para venir a conocer acá, un cambio bastante grande porque allá de pasar del calor aquí al frío y las lluvias es bastante grande el cambio.
Muy buenos días, como contaba el compañero, venimos ya de Argentina, venimos de... del norte de Buenos Aires, como contaba él, estamos quedando de vía campesina y como contaba él, los bosques que están quedando, todavía quedan muchos bosques, estamos viendo cómo se tramita eso de los bosques y estamos defendiendo los bosques también. Y así después todo el viaje, todo bien, todo, hasta ahora por lo menos todo tranquilo. Lo estamos pasando bien.
Y Fabián, usted viene de la comunidad de Yakukachi, que es el caso que se va a presentar en el tribunal, que llevan pues por ahí casi desde los 90, los 2000, peleándosela contra empresarios y contra todos los poderes policiales, judiciales, etcétera, para poder defender sus tierras, defender las tierras del pueblo Guaycurú ante esa amenaza de soja transgénica.
Sí, sí, no estamos defendiendo los bosques de la comunidad de Yacucachi hace, sí, como dijo usted, mediados los 80, los 90, ya venimos peleando con los empresarios por la soja transgénica, todos los que lo venían volteando los bosques, que venimos sacando las empresas y todo que lo sacaban de los campos, de nuestros campos, ¿sí?, que vivimos, y lo hacían desalojo, todo. Y después entraron y empezaron entre los 90, los 2090, ya empezaron con la soja transgénica, todo, y siempre todo en tema de eso, todos los empresarios que lo querían desalojar, lo desalojaron por parte, ¿no? Y así, así que, y ahora estamos luchando contra el empresario este de Canido, que empezó también en el 2013, más o menos empezó, y empezó a sacar todo, lo empezó a sacar con topadora, empezó a voltear los bosques, y empezó a entrar con gente armada, lo tiraron a la calle, y así con gente armada empezaron a desarmar nuestro alambrado de la comunidad, a tirarlo, poner de ellos el alambre, pero todo con gente armada, nada cosas legales, todas cosas ilegales. Y así los tiene, ¿viste? Y ahora vendría a ser desde el 2016 que lo empezaron a sacar de vuelta, lo llegaron con gente armada. Lo sacaron tal fecha, un 18 de mayo, que ellos llegaron con policías y jueces, todo, pero todo con papeles ilegales, que lo sacaron, lo tiraron a la calle, hasta que tuvimos que retomar de vuelta hasta que llegó toda la gente nuestra para poder retomar nuestros lugares, nuestras casas. Y bueno, ahí pasó, no pasó. Tomaron otros lugares y pasó un mes, ni eso, llegaron de vuelta otra vez con gente armada y lo agarraron. Nosotros estábamos haciendo los animales, trabajando los animales, llegaron con cuatro camionetas armadas, lo agarraron a las mujeres de nuestros compañeros, los chicos. Y ahí lo agarraron, los chicos empezaron a manosear, a apuntarlo y que no se mueva, empezaron a registrar todo, lo rompían todas las cosas. Y bueno, agarraron, tomaron, nos rompieron las aguadas, todas las aguadas, lo prendieron en juego, el corral de los animales. Y pasó eso fue un 30 de junio, fue eso. Y bueno, pasó 6 días más, el 6 de julio llegaron otra vez con bandas armadas. Nos llegaron dos combis con gentes de Buenos Aires, todos drogados, todos armados, y el mismo, el hombre este de la Manao, el dueño de la Manao, que es Canido, él le pasaba las armas de una camioneta, le pasaba las armas a todos los drogadictos que llevó como 70 drogados en dos combis, y además de eso entraron 8 camionetas más, llevó, todos armados, y lo sacaron, empezaron a sacar a los compañeros, a todos los que estábamos, y lo sacaron, y ahí lo empezaron a matar animales, carnear. Hasta que luchamos ahí todo el día, hasta que en la noche llegó el comando de infantería que mandó a la jueza de Santiago a retomar nuestros lugares. Y bueno, ahí cuando llegaron la infantería empezaron a largar el fuego todas las casas nuestras. Todo, no quedó nada, lo dejaron al intemperie, a los chicos, todo lo grande, lo que había, todo lo quedaron en intemperie, quemaron todo. Y estando en infantería, todo eso, nos hicieron capaz de detenerlo al señor Canido este, que él mandaba la orden que quemen, que hagan todo lo que tenían que hacer. Y ese día, el mismo día, a un compañero lo apuntaron con arma. Cuando le gatillaron, se le cayó el cargador, con un drogado de eso que llevó Canido. Le apuntó y le gatilló y se le cayó el cargador. Así que se salvó, no sé por qué el compañero. Ya pienso que este tiempo no existía más porque le apuntaron la cabeza, lo agarraron mal a chica, ¿no? Le apuntaron y andaban todos armados. Es que hasta ahora no tenemos respuesta de ningún detenido. Después sufrimos 3 meses más hasta que no, con los armados teníamos, no podíamos salir a ningún lado, teníamos que salir custodiados por la policía para que salgamos al pueblo, aquí el pueblo de Quimirique, lo que es de 80 kilómetros. Teníamos que comprar las cosas para los chicos, teníamos que llamar a la policía para que lo... Teníamos que ir custodiados para poder comprar las cosas. A veces compraba algo, algo no, y sufrían los chicos, todo, ¿viste? Porque hay cosas que no se podía hacer. Y tuvimos 3 meses, estuvimos a punta de arma. Bueno, después llegó el final, cuando fue un 24 de septiembre. Llegó y ese día lo entraron de vuelta, 2 camionetas, y lo empezaron a tirotear a los compañeros, a todos. Empezaron a lo agarraron a balazos en el galpón, en todas las casas. Lo quemaron en una camioneta. Lo mataron 60 animales. Vaca, chancho, de todo lo que agarraron. Valieron un compañero también. Y ni así la justicia no hizo nada. No detenió a nadie. Hasta hoy no detiene a nadie. O sea, lo que estamos ya hace un año y medio que estamos y no hay ni un detenido por la parte de ellos. Y eso no.
Y bueno, mucha violencia, ¿no? Pues está clarísimo, sí. Mucha violencia encima con la complicidad del sistema judicial, con la complicidad de la policía, ¿no? Hay como muchas partes ahí acusadas, desde el Tribunal Popular también, muchas instituciones que han recibido estos días las cartas de acusación de este Tribunal Popular, porque bueno, pues cuando la justicia ordinaria no funciona, pues no nos queda más que hacerla de otra manera, ¿no? ¿Y cómo están a día de hoy, qué situación se vive en la comunidad? ¿Tienen construidas de vuelta las casas? ¿Tienen otra vez animales? ¿Cómo están hoy en día?
Y hoy en día estamos construyendo todas las casas que lo quemaron. Sí, animales, tenemos los animales. Sí, tenemos una comunidad, tenemos más de 600 animales. Y de eso es lo que vivimos, porque eso es lo que vivimos ya la gente. Porque ya no queda otra, porque el laburo ya no tenía ya. Ya tanto lo que hicieron los empresarios, ¿viste? Porque despojaron todo, así que no hay monte, no hay nada, los bosques no quedaron nada casi. Y la zona nuestra ya está muy, muy jodida porque no hay laburo, no hay. Y mucho, como es de soja, los empresarios todos hicieron soja, ahora antes los empresarios ocupaban gente, a lo mejor ocupaban 10, hoy en el día ocupan uno, ya no es lo que se hacía antes, ¿viste? Así que la gente hoy en el día supuestamente vive de lo que tiene, de los animalitos, de lo que se cría, ¿viste? Porque otra cosa no puede hacer. Y creo que lo mejor hoy en el día es eso, porque hoy lo que hacen los empresarios y los estudiantes son te están matando con los mismos venenos, porque todo lo que muevo, te levantás por ahí una mañana, tenés que hasta en la misma casa, dentro de la casa, se siente el veneno, ¿viste? Lo que fumigan, todos los vuelos que hacen con los aviones. Hay días que vos no podés estar. Y vienen los chicos, les agarra gómito, todo, malestares. Pero todo eso tema de los agronegocios, ¿viste? Todo no se puede vivir ya en los campos. Ya.
Y por desgracia, la comunidad de Yacucachi no es una excepción, porque este tema del avance de la soja transgénica, de ir fumigando y envenenando a comunidades, de desalojar comunidades y pueblos que viven por allí, por Santiago del Estero, bueno, también otras partes de Argentina, pero hoy estamos hablando de Santiago del Estero, no es una excepción, ¿no? Está pasando en muchas otras partes de Santiago del Estero, y ahí está el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, dando guerra y luchando desde hace muchos años, ¿no? Cariló, yo no me acuerdo, ¿son 30, 35? ¿Cuál fue el aniversario?
Sí, del año 89. 37 ya vamos para este año. Y sí, al principio era más conflicto de tierra, pero no estaba tanto, como dice Fabián, el sí era el agronegocio, pero tal vez no era, en aquellos tiempos era más el sorgo, el maíz, sí. Y la ganadería por ahí. Y después, últimamente, después de los años 96 sería, 96 todavía era el cultivo del algodón, que ya se utiliza muchos venenos. mucho agrotóxico. Luego ya la soja transgénica, el maíz transgénico, y los últimos años se han volteado muchos montes. Bueno, la zona de donde es Fabián, del pueblo Guaycurú, sobre todo, que es toda esa zona, que es la parte este de la provincia de Santiago del Estero, son como las mejores tierras de Santiago. Entonces, es donde primero ha entrado la agricultura, sobre todo de provincias vecinas como Santa Fe y el Chaco. Pero el centro de la provincia no es tan agrícola, es más bien ganadero, porque llueve menos, llueve alrededor de 500 milímetros por año, 600, y es una zona que se hace sobre todo ganadería. Entonces ahí todavía existen muchos montes. En Santiago hay aproximadamente 5 millones de hectáreas de monte todavía, de monte nativo santiagueño, de Gran Chaco sería, quebrachos, altos, digamos, el monte nativo. Pero bueno, la parte más de donde está el pueblo Guaycurú quedan pedacitos de monte, que yo 500 hectáreas, 1000 hectáreas, así como manchones. Y en la parte donde de la comunidad Yacucachi, son varias hectáreas, pero una parte desmontó Canido, mientras en todo este proceso de lucha, una parte que él desmontó legalmente, alrededor de 500 hectáreas. Durante el periodo de lucha que hubo que hay todavía, obviamente, con ellos, ellos desmontaron ilegalmente. Mientras estaban apuntando con armas y todo, los jueces, había muchos pedidos de captura para los compañeros, medidas de protección hacia los empleados de la empresa. Entonces, como que últimamente al no funcionar la justicia como un poder independiente del Estado, de la democracia que tenemos, y que vienen desde los griegos, ¿no? Desde aquí, vamos a decir, esa idea de democracia, tenemos los tres poderes, y bueno, la justicia no es independiente y está muy vinculada al poder político. En Santiago se da eso mucho, que está muy vinculado al poder político, pero la verdad que a través de la construcción que hemos hecho como MOCASE también en la provincia, es como que el poder político entiende que somos una organización grande, que reclamamos nuestros derechos y que hemos construido un poder que no están tan dispuestos a pasar por encima. Entonces nos respetan de alguna manera. Ahora, el poder judicial en Argentina en general es como que se despegó un poco del poder político. No para ser independiente, sino para hacer su propio negocio, vamos a decir. Entonces, este empresario tiene mucho dinero, muchos recursos. Él viene de Buenos Aires, tiene la empresa de la Manaos, que es una gaseosa que se vende, un jugo sería, no sé cómo se dice acá, ¿no? Jugo, gaseosa.
Refresco, sí.
Un refresco. Es un refresco de cola, bueno, tiene varias. Y con eso ha hecho muchos recursos, mucho dinero. Bueno, él se encargaba de pagar a los jueces para que dicten medidas en contra de nosotros, digamos, en contra de los campesinos y de la organización. Entonces, es como que hay otros empresarios que también, ¿cómo te puedo decir? Porque allá tenemos un empresariado que es más o menos rescatado, le decimos nosotros, podríamos decir menos violento, porque también hace negocios que no son muy... muy sustentable, digamos, pero es un empresariado no tan violento como este otro. Y después hay otros empresarios que son violentos y que tampoco se animaban en esta parte particular de entrar en este lugar, porque la verdad que son tierras muy muy productivas, son de las mejores tierras de Argentina prácticamente. Pero este empresario, él se animó a entrar con gente armada, como dice Fabián, todo, y fue, es como una representación de, ¿cómo te puedo decir? Es como una competencia o un demostrarle a los otros empresarios que con más violencia y con llevar las cosas hasta último momento, con eso aparentemente podía conseguir algo. Bueno, evidentemente a hoy, en el día de hoy, no lo podía conseguir porque la comunidad sigue en el lugar. Y bueno, incluso se han conseguido otras cosas, que el Estado Nacional lo reconozca como comunidad indígena legalmente. Es decir, ahora se está en ese proceso, se va a conseguir los papeles, etcétera, para que tengamos una herramienta más para la lucha, ¿no? Judicial y en los lugares donde del Estado donde corresponde, vamos a decir. Nosotros tenemos nuestra lucha, sabemos cuáles son nuestros derechos, no necesitamos que nos lo diga un Estado, pero sí está bueno que lo reconozca. Es parte de la lucha, ¿no? Eso.
Bueno, pues aquí escuchando un poco con la boca abierta, ¿no? Las cosas que pasan en otros lugares, y creo que se nos ha ido el tiempo así bastante, bastante rápido. Pero bueno, pues este es como un adelanto de lo que va a estar pasando este viernes y este sábado, porque este es solo uno de los 8 casos que se van a presentar. Vamos a tener a Fabián, que nos va a contar el caso así como más, con más detalles durante el tribunal, y también, bueno, pues se va a hacer una contextualización de por qué está pasando esto y por qué no es casualidad que pase en Argentina, pero también pase en Euskal Herria y también haya otro tipo de expropiaciones o de vulneraciones de derechos humanos, pues aquí mismo y en otras zonas del planeta, ¿no? Como al final todo tiene que ver con este sistema de dominación múltiple en el que vivimos, en el que pues nos machacan por ser indígenas, por ser mujeres, por ser pobres, por ser campesinas, y bueno, que ya conocemos un poco desde aquí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nada, pues invitamos a la gente a que venga el viernes y el sábado para compartir también con Fabián y con Cariló, pero también con el resto de la gente que va a estar participando en el tribunal, que pretende ser también como un altavoz de estas historias grandes y pequeñas que pasan en muchos lugares y que si no, muchas veces no tenemos acceso a esa información, ¿no? No sé si quieren decir algo antes de despedirse.
Bien. Y no, bueno, esto sería como para el principio que estamos contando, y bueno, creo que después se lo vendrá más las otras cosas en la memoria para contar bien todo lo que pasó en la comunidad de Yacucachi de Bajo Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Y bueno, lo veremos después entre un momento con los compañeros, conocer a los compañeros. Y bueno, muchas gracias por la atención que estamos teniendo. Y chao.
Sí, bueno, invitamos a todos que vengan a participar, porque nosotros también queremos conocer cómo viven ustedes aquí en Europa, vamos a decir, en el País Vasco. Y bueno, y también para conocer cómo ven de acá este mundo, porque bueno, todos somos parte del mismo mundo y nosotros al menos estamos dispuestos a cuidarlo, así que está bueno que participe la gente de que nos está escuchando. Gracias.
Lur eta murrumirretik datozen egunetarako proposatzen dizuegun agendarekin hasiko gara. Gaur hainbeste aipatu dugun bizimodu jasangarriaren aldeko herri auzitegia izango da ostiral eta larunbat honetan, egun osoan zehar, Bilbon Bidebarrietako ekitalde aretoan. Bizimodu jasangarrietarako eskubideen urraketak salatu eta hauen inguruan dagoen impunitatea azaleratzeko helburuekin antolatu da herri auzitegi hau. Bestalde, otsailaren 24 eta 25ean Laudion, lehen azoka sozial antolatu du Aiaraldeko ekintzen faktoriak. Kontsumitzen duguna gara bizitzeko alternatibak lehemapean. Honek, bizitza zein kontsumo alternatiba plazaratzea izango du helburu. Azoka, eskualdeko proiektu ezberdinenekin elkarlanean garatzeko topagune bihurtu nahi dute antolatzaileek. Udako Euskal Unibertsitateak ere maiatzaren 10 eta 11erako agroekologia tokiko garapen integrala ikastaroa antolatu du. Bertan gaur egungo tokiko garapena aztertuko da modu integralean eta teoriatik praktikara pasatzeko gakoak identifikatzea dute helburu besteak beste. Izena emateko epea otsailaren 28an amaitzen da. Informazio gehiago nahi izanez gero, Udako Euskal Unibertsitatearen webgunean aurki dezakezu. Eta amaitzeko, martxoak 3an emakumeen nekazarien eta artisauen azoka izango da Amorebieta Etxanon egun osoan zehar, eta egun honetan emakumeen nekazaritza eta artisautzan duten papera azpimarratu eta zabaldu nahi da. Eta honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Ezer baino lehen berriro gonbidatzen zaituztegu ostiral eta larunbatean izango den herri auzitegira, bizimodu jasakarrien aldekora, eta gaurko elkarrizketatuak berriro lasaiago entzuten nahi badituzue, bertan izango duzu aukera, eta besterik gabe egun ona izan eta honegin.